Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y usted también puede sintonizarnos en la página de la radio, radiopinamar.cl, y escucharnos de manera online. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, Pastor, muy bien. Pero quiero hacer una acotación nomás. Es Radio Pinamar FM. .cl.
Yo dije
Radio Pinamar.
Radio Pinamar.
Y es Radio Pinamar FM.cl.
De veras, frecuencia
para
modulada.
Que la gente pueda sintonizar en el
en la internet. Perfecto. Sí, tenemos mucha gente que nos escucha en otros lugares. Y también les mandamos un saludo a todos ellos. Y comenzamos el capítulo de hoy día, que estamos en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo. Y vamos a leerlo inmediatamente.
Sí, del versículo 25 al 30, titulado Venid a mí y descansad. Capítulo 11, versículo 25 al 30.
Ahí está. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino al Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Muy bien. Muy bien, interesante. Hay harto material acá en estos versículos que estuvimos leyendo. Parte Jesús alabando a Dios Padre, ¿cierto? Dice Señor del cielo y de la tierra, dando su título, porque escondió la sabiduría de Dios en el fondo. A eso se refiere, ¿cierto, Pastor? O sea, escondió la sabiduría de Dios de aquellas personas que eran consideradas los sabios del momento, que en este caso serían los escribas, los fariseos de la época, ¿cierto? Y dice que se las reveló a los niños.
Sí, acá hay una enseñanza muy importante porque el plan de Dios es, en toda su extensión, es completamente anómalo si nosotros lo pusiésemos en el plano de nosotros como seres humanos, planificar la salvación, por ejemplo, en términos generales, grandes. Una vez tras vez la escritura nos dice que Dios de alguna manera incluso hasta se burla de la sabiduría humana, y porque por la sabiduría o en la sabiduría humana nunca jamás el ser humano podrá conocer a Dios. Dios instruyó, introdujo y enseñó nuestro Señor Jesucristo una sabiduría que era completamente ajena a lo que nosotros pudiésemos pensar en cuanto a la sabiduría. No porque no fuera sabiduría, de hecho lo es, y es la más grande y la más poderosa, pero está completamente en discordancia con la sabiduría humana, lo que nos hace inmediatamente concluir que la sabiduría humana es hasta cierto punto también, ¿no es cierto?, de alguna manera inútil, y para conocer al Señor Jesucristo es absolutamente inútil. Entonces,
claro, aquí también hace un contraste, como mencionabas tú, Carlitos. Jesús hace un contraste. En vez de dársela a los sabios de la época, o los que se consideraban sabios, se los reveló a los niños, dice.
Claro, y hace ahí la comparación justamente a los niños de manera literal, pero también la analogía tiene que ver principalmente con aquellos que, careciendo de una sabiduría humana, tienen la inocencia y la, por así decir, también el deseo de escuchar lo que Dios tiene que decir o lo que Dios dice. Recuerden ustedes que los sabios humanos, hasta el día de hoy, y siempre va a ser así, no solamente va a cuestionar a Dios, la palabra de Dios, sino que muchas veces va a negar la existencia de Dios de manera absurda, pero es lo que vemos nosotros frente a las personas que el mundo considera sabios. Tenemos a este famoso científico Hopkins, ¿no es cierto?, que de alguna manera ha declarado la no existencia de Dios, ¿no es cierto? Y es considerado, sin duda alguna, uno de los hombres más inteligentes de la Tierra.
Sí, fíjate que hace poquito Stephen Hopkins hizo un comentario, porque siempre ha sido una interrogante en este ámbito científico, a partir de qué surgió toda la materia y toda la energía que supuestamente estaba concentrado en este punto y que luego se expandió, digamos, a través del proceso que se conoce Big Bang. Pero cuando uno les preguntaba a los astrónomos respecto a cómo se generó, de dónde salió toda esta materia y toda esta energía, la gente decía, ellos decían, no sabemos. Algunos decían, mira, realmente ocurrió un milagro, así de la nada apareció todo. Y ahora Stephen Hopkins dijo de que en realidad era la gravedad. Que la gravedad era la que había formado la materia. Entonces eso también una vez más demuestra un poco esta
soberbia.
Soberbia, esta sabiduría que contradice la misma ciencia. Es decir, la gente tiene la idea de que eso es ciencia. No, la ciencia es conocimiento. Y eso es independiente del tema de fe o religión, etcétera, digamos. Pero en este caso eso no es ciencia, eso es religión. Eso es querer negar a un Dios que fue el creador, como estábamos leyendo acá, creador de los cielos o señor de los cielos y de la tierra, creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay en ellos, dice la escritura muchas veces. Entonces, para negar eso, digamos, ellos tienen que recurrir a cosas tan absurdas como decir que la gravedad generó toda la materia y toda la energía del universo.
Siendo esta una energía creada también, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ese ejemplo y que es como quien dice, una voz autorizada, entre comillas, en el concepto científico. Y por cierto que a partir de él, y hablando en esto específicamente, influye todo lo que es el movimiento, entre comillas, científico, porque muy bien, como dices tú, Andrés, gran parte de lo que hoy día se llama ciencia a estos niveles es netamente de carácter especulativo. No tiene ningún tipo de asidero científicamente concreto. Por lo tanto, este concepto que quizás, si no quisieran llamarlo religión, podrían llamarlo filosofía, una forma de ver las cosas, pero que no obedece necesariamente a la verdad.
Pero que necesariamente requiere fe.
Exactamente, eso inmediatamente lo cataloga como una religión.
Fe, y requiere fe ciega en creer que la gravedad generó la materia y la energía. Algo que nunca ha sido observado, él está planteando de que fue el causante de toda la energía y toda la materia. Entonces,
tendríamos que atribuirle a la señora gravedad, por último.
Sí. Bueno, pero el señor acá está diciendo de que en vez de dárselo a la sabiduría del mundo, a aquellos que eran considerados los sabios en su época, fue entregada esta sabiduría, fue revelada a los niños. Ahora, lo interesante es que esos niños, como decías tú, es literalmente niños, es decir, personas que aún no eran adultos, ¿cierto? Pero también eran los discípulos de Jesús, porque podemos leer en Mateo 10:42, cuando Jesús dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es decir, está tratando a los discípulos de pequeñitos. Y por otro lado, el texto paralelo, que es Lucas 10:21-23, también nos explica esto mismo, porque dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y el 23 dice, y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.
Así es, bueno, aquí Lucas se extiende un poquito más en la parte de lo que estamos viendo, específicamente el versículo 25 de Mateo, porque agrega una cosa que resulta incluso ofensiva para este tipo de personas que de alguna manera no quieren tener ninguna imposición de ningún tipo. Aquí dice, sí, Padre, porque así te agradó, finaliza el versículo 23, 21, perdón. Sí, Padre, porque así te agradó. Esto es netamente la soberanía de Dios. Entonces, Dios en su soberanía decidió hacer las cosas no como los seres humanos pensamos en nuestra lógica humana que se debieran hacer, sino que Él eligió, ¿no es cierto? De hecho, sus discípulos, sus 12 discípulos, era un cúmulo, un ramillete de personas que no tenían ningún grado de sabiduría en lo que en relación a quienes se consideraban sabios también en aquella época. No estoy hablando de que eran necesariamente personas ignorantes, no, pero era gente absolutamente común, gente trabajadora, que no tenía un estatus de sabio.
Gente de la clase, claro, trabajadora.
Gente de a pie, como se dice hoy día.
Exactamente. Y que los mismos, si recordamos bien, los mismos fariseos y escribas en algún momento reconocieron a los discípulos de Jesús
en el libro de los Hechos, correcto,
por la manera que hablaban.
Claro, dijeron, sabiendo que eran gente del vulgo, ¿no es cierto?, reconocían que habían estado con Jesús justamente por la manera en que ellos hablaban, es decir, la forma en cómo ellos expresaban la voluntad de Dios con la firmeza, con la decisión, con la claridad, sin dobleces. Porque quiero hacer un pequeño paréntesis. Este concepto de la sabiduría en la época de Jesús se graficaba o estaba contenida, por así decir, en grupos bien específicos, que eran los grupos filosóficos puros y los grupos religiosos. En los grupos filosóficos nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que la forma de pensamiento y todo esto, de alguna manera, siempre era una cavilación permanente de opiniones personales y un poco de la observación de la vida diaria. Y en el caso de los religiosos, ¿no es cierto?, era una sabiduría que no crea usted que era un gran conocimiento de la palabra, sino que los rabinos, y eso es algo que ocurre hasta el día de hoy, por eso es que en una de las partes que dice no discutan por larga genealogía, los rabinos eran dados para encontrar cosas donde no había, inventar mucho, ¿no es cierto?, para prolongar un discurso que finalmente no tenía pies ni cabeza, una cosa muy similar a lo que existe hoy en día. Entonces, esa situación implica o implicaba principalmente el concepto de lo que se conocía hoy día como sabiduría. Y el día de hoy nosotros no estamos muy lejos de esto. Piense usted que acabamos de nombrar un personaje sumamente actual, absolutamente líder de opinión dentro del campo científico, un hombre sumamente respetado, cuyas declaraciones no caben ni siquiera en el saco de la especulación. Son dichos totalmente antojadizos.
Antojadizo y fuera de la,
definición de ciencia. Sin embargo, se les consideran grandes declaraciones. Entonces, no estamos muy lejos de ese concepto filosófico antiguo, porque cada vez que se habla de ciencia, nosotros nos referimos específicamente, por supuesto que hay una ciencia, hay verdadera ciencia, hay cosas científicas que nunca están en cuestionamiento, pero cuando aparece la figura de Dios, todos aquellos que tienen una opinión, entre comillas, científica, corresponde básicamente a una negación sin sentido y a utilizar argumentos que son sencillamente, por llamarlo de la forma más suave, anticientíficos.
Creyendo ser sabios, dice Romanos 1, se hicieron necios. Eso la Biblia lo confronta. Y como dice el versículo 26, dice, sí, Padre, porque así te agradó.
Así te agradó.
Así te agradó. Así le agradó al Padre. Por eso se regocijó Jesús. Se alegró, porque vio cómo se estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Algo totalmente inesperado es llegar a este planeta y encontrar eso, digamos, y darse cuenta de eso, de que quienes debieran estar más al día, quienes debieran conocer más, saber más, eran lo que menos sabían.
Así es.
Y como bien dices tú, Carlito, ese versículo declara la potestad de Dios, declara que Él es todopoderoso y Él le entrega la sabiduría a quien quiere. Pasamos a otro tema. Él le da la salvación
a quien quiere.
Juan capítulo 10, versículo 27-28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ahí, ante esas declaraciones, digamos, está clara, muy clara, cuál es la potestad, cuál es la autoridad de Dios. Él define quién va a recibir la sabiduría, quién va a tener realmente ese arrepentimiento para salvación y quién no.
Así es una doctrina muy o poco enseñada en los círculos de la iglesia cristiana, porque ciertamente es una doctrina que es 100% bíblica y la elección de Dios y la soberanía de Dios aparece de tapa a tapa en la Escritura. Todo el tiempo Dios nos muestra que Él elige un pueblo, elige una persona, elige un lugar, en fin. Y de antemano nos hace saber eso, ¿no es cierto? Nos da explicaciones de por qué lo hace, en la gran mayoría de los casos. Pero el que Él no nos dé explicaciones de por qué eligió a Belén y no otro lugar, uno puede sacar después por conclusiones, claro, porque Belén era la casa del pan, Bethlehem, que es el nombre, para que naciera ahí, entonces después Jesús dijera que Él es el pan de vida y todo. Perfecto, pero Él nos está relatando sucesos que Él ha tomado, los ha decidido en la eternidad pasada, en su infinita sabiduría y su absoluta soberanía. Así es que es una instancia que por supuesto molesta, porque la gente no quiere sentirse dominada, por así decir, ¿no es cierto?
Y es más, este versículo 29 de Juan 10 dice: mi Padre que me las dio. Es decir, la humanidad fue un regalo de Dios Padre a Dios Hijo. Nosotros somos un regalo.
La iglesia.
La iglesia es un regalo.
Aquellos, las ovejas de Dios, claro.
Son un regalo que Dios Padre le entregó a Dios Hijo. Y luego en Mateo 11 que estábamos leyendo dice: sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo la quiere revelar. Es Jesucristo quien decide a quién va a revelar también esta sabiduría.
Haciendo esta igualdad entre el Padre y el Hijo, que se deja ver en varios de los pasajes de la Escritura, aun cuando Jesús mayoritariamente en su condición humana mostró por supuesto una sujeción perfecta al Padre, pero hubo momentos también en que reveló esa igualdad con el Padre como Dios, cuando dice en Juan también: el Padre y yo somos uno, ¿no es cierto? Entonces son situaciones que...
Y ahí uno recién entiende la reacción de los escribas y fariseos y por qué querían matarle.
Exacto.
Porque para ellos eso era... Pero...
abominación, porque estaba no solamente asumiendo roles, entre comillas, de Dios, sino que además se hacía el mismo, ocupaba el nombre Yahweh o Yahweh, ¿no es cierto? Que es el tetragramatón vocalizado, digamos, que era el nombre sagrado de Dios, que recibió Moisés en el monte, ¿no es cierto? Sinaí, para ese era el nombre de Dios. Y Jesús, cada vez que decía: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, él estaba utilizando esa expresión yo soy, que es una tibia representación del nombre de Dios, pero el original ahí él está diciendo Yahweh, el nombre de Dios,
Jehová. O sea,
el Jehová.
Que era un nombre prohibido por la tradición.
Por la tradición.
Entonces esta persona no solamente los insultaba, les llamaba la atención, sino que utilizaba el nombre de Jehová, que supuestamente estaba prohibido por la religiosidad. Y por otro lado, más encima, se hacía uno con Dios Padre.
Uh-huh. Así es. Vamos a ir a la primera pausa musical y al regreso retornamos con nuestro programa. Estamos de regreso después de nuestra pausa musical y continuamos con el versículo 27.
Sí, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar.
Bueno, ahí tenemos otra vez esta declaración de la soberanía de Dios, de manera tácita dentro de toda la declaración de Jesús, las palabras de Jesús. Él está aquí expresando tácitamente su identidad como Dios también, y relacionándola en una horizontalidad con el Padre cuando dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo. Pareciese un juego de palabras, pero lo que está haciendo es justamente horizontalizar la relación, ambos siendo Dios. Cosa que, como decías tú, Andrés, y efectivamente la Escritura nos lo dice, provocaba una alteración para nosotros absolutamente insospechada de parte de estos religiosos garantes acérrimos de las tradiciones y de todos los rituales que habían inventado,
claro, que le habían agregado,
agregado a la Escritura. Ciertamente esto era macabro, porque después dice a quien el Hijo lo quiera revelar, o sea, cierra con una declaración otra vez de una absoluta soberanía sobre las cosas.
Sí, esto también, Carlitos, es un llamado de exclusividad. Es decir, nosotros amamos mucho a la madre terrenal de Jesucristo, que era nuestra hermana en Cristo, María, ¿cierto? Pero sin embargo, ella tenía su lugar. Y aquí Jesucristo está siendo totalmente exclusivo, digamos. Nadie conoce al Padre sino el Hijo. No dice sino el Hijo, María, los apóstoles, etc. No, es a través de Jesús. Es yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí.
Dice siempre Jesús. Las declaraciones de Jesús, sobre todo en esos términos, son de carácter exclusiva y excluyente. Él es el único y deja fuera a todos los demás.
Exactamente, es el único que dice que ha ido al cielo y ha vuelto.
Esta es una de las razones más atacadas del cristianismo bíblico, porque el cristianismo bíblico no acepta, no permite ningún otro mediador, ningún otro camino, ninguna otra verdad, no permite nada más que solamente Jesús, su obra, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No cabe nadie más en eso. Por eso se habla también del camino angosto, de la puerta estrecha, porque en definitiva el camino ancho es el camino de la perdición, el camino donde la persona puede declararse creyente, pero a la vez tener lo que quiera.
Practicar lo que quiera.
Puede pensar que a través de su ídolo llega a Dios y el camino le va a aguantar. Y recuerde que ambos caminos dicen al cielo. El camino ancho no está vendiendo el infierno. El camino ancho está vendiendo también el cielo. Sí, pero de alguna u otra manera.
Ahí, desgraciadamente, como bien dices tú, Carlito, la gente se molesta. Pero es que en realidad no es mi opinión, exacto, ni es tu opinión, ni es la opinión de un hermano bíblico. Es lo que está escrito. Y si yo creo en la Escritura, si yo digo creer en Jesús, obviamente yo me voy a basar en los textos que tengo de Jesús. Y estos son los textos que tengo de Jesús.
Fíjate que están...
Y no puedo estar quitando uno y agregando otro. No, o sea, eso es lo que está escrito. No es mi opinión. Escrito está.
Fíjate que es tan importante lo que estás relatando, que también tenemos que entender nosotros que hay una... Cuando la gente, por ejemplo... Nosotros que hacemos estudios para gente nueva que no es cristiana y tratamos de presentarles el Evangelio, y la pregunta es, cuando le preguntamos quién es Jesús, el 80% de ellos, normalmente responde que Jesús es amor, ¿no es cierto? Que Jesús vino a entregarnos un mensaje de amor, de paz, que nos quisiéramos unos a otros. Entonces tienen una visión de Jesús absolutamente romanticoide. No entienden el amor de Dios bajo ningún punto de vista, no tienen por qué entenderlo también. Pero por eso es que resulta a veces tan traumático cuando leen, e incluso en las Biblias de estudio viene en rojo, que son ni siquiera palabras que escribieron los apóstoles, sino que son transcripciones literales de lo dicho por Jesús. Y esas son declaraciones tremendas. Por eso es que a la gente le gusta el Jesús del pesebre, pero rechaza...
De las películas que dan en Semana Santa.
Exactamente.
Que son totalmente distorsionadas.
Y siempre Jesús llorando, sufriendo, ¿no es cierto? Ese es el Jesús que ellos quieren.
Pero no el Jesús confrontacional que estamos leyendo.
que la Escritura nos revela.
Sí, en el versículo 28, por ejemplo, sigamos leyendo, dice: venid a mí, nuevamente, la exclusividad.
No dice vayan a ella.
No vayan a mis discípulos, vengan a este grupo de personas. No, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Así es. Este, bueno, es un llamado de compasión de parte de Dios también. En el contexto original, no se olviden ustedes que Jesús siempre estaba rodeado de mucha gente que se acercaba a él por distintas razones. Y Jesús, sin duda alguna, su declaración inicial o contexto directo, inmediato, es hacia esas personas que él también nos dice el Evangelio de Mateo que siente compasión de la gente porque la ve tan perdida, dice, la ve como oveja sin pastor, la ve, y créanme, estimados auditores, que es la visión que Jesús tiene hoy día también de las personas en términos generales. Ve que la gente no sabe a dónde va. Piense usted que ni siquiera quienes nos gobiernan tienen idea clara de hacia dónde va esto. Realmente se ha escapado de las manos todo proceso de dirección. No hay una dirección clara, no hay un itinerario claro, no existe. Y la gente comienza a sentirse realmente como oveja sin pastor, en términos generales. Los jóvenes no saben ni siquiera qué quieren estudiar, las familias no saben, los hombres, las mujeres, después cuando llegan a cierta edad no saben ¿para qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué viven?
Eso es súper importante, Carlito.
Vacío.
Cuando dice trabajados y cargados, no se está refiriendo literalmente a aquella persona.
A lo físico. Cargado,
sino que se está refiriendo a la parte espiritual. Aquellos que están cansados espiritualmente. Mira, tiene que ver un poco con lo que aparece en Mateo 5.3, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, es decir, aquellas personas que sabían, que declaraban estar en una bancarrota espiritual, son aquellos que van a entrar al reino de los cielos. Lo primero que una persona tiene que saber, digamos, o admitir para arrepentirse, es declararse en esta bancarrota espiritual, de que no es capaz de cumplir los 10 mandamientos, que peca y que se arrepiente y que se duele, pero que sabe que su carne no puede evitarlo hasta cierto grado. ¿Te fijas tú? Y que sabe que está condenado. Aquella persona es una persona pobre en espíritu. Yo no puedo reconocer que estoy trabajado y cargado espiritualmente si, según yo, estoy cumpliendo con todo. Y estoy súper bien. No necesito nada. A eso no se refiere Jesús. Es como también cuando Jesús en Marcos capítulo 2, 17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y la Escritura nos dice que todos somos pecadores, pero son aquellos que se declaran enfermos espiritualmente, digamos.
Sí, aquí pasa esta dicotomía de que la gente se siente desorientada, se siente vacía, pero su primera intención no es buscar a Dios desde el punto de vista del Dios bíblico. Ellos lo que quieren es buscar alivio, lo cual es real. Pero en esa situación de buscar alivio, las personas pueden incurrir en cualquier cosa, ¿me entiendes? Y la gente dice, una vez escucha, sobre todo y yo nombro mucho a los artistas o a personas, por ejemplo, en la televisión, porque desgraciadamente son los grandes íconos que finalmente influyen a la comunidad. La comunidad hoy día no está influida ni siquiera hoy día por un liderazgo gubernamental, al contrario, está influida por estos personajes, ¿no es cierto?
Estos gurús.
Entonces dicen, tal persona ahora es, no sé, pues, se dedica a
la meditación trascendental.
La meditación trascendental, a la sanidad del alma. Y le hacen un tremendo reportaje De lo que está haciendo, del movimiento al que está participando,
de lo bien que le está yendo,
de lo bien que le está yendo, ¿no es cierto? Sí. De la paz que ha encontrado.
Por fin.
Claro, entonces eso inmediatamente el ciudadano común ávido de este tipo de comentario y que estas personas resulten realmente, ¿sabes por qué lo digo? Porque alguna vez yo me tercié con un programa donde votaban por ciertas personas para eliminarla o no eliminarla. Y eran miles de votos para uno y para otro lado, o sea, para eliminar y para otro. O sea, habían miles de televisores pendientes de lo que estaba pasando ahí. Esa gente es, en definitiva, la que influye a nuestro país. Nuestro país está influido por ese tipo de personas. Entonces, dicen, bueno, estoy desarrollando mi parte espiritual. Y acá Jesús bota todo eso por la borda, porque si no es Él el que está, por medio del Espíritu Santo, desarrollando el carácter de una persona, no importa lo que llame, lo que haga o lo que deje de hacer, no es espiritual, es solamente almático, carnal, y busca justamente satisfacer o aliviar un mal de nuestra sociedad que no es un mal que está en la mente, se expresa a nivel de la mente y por supuesto también a nivel de las acciones. Pero el problema de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestro planeta es que la humanidad rechaza a Dios. Por eso es que cuando nosotros leemos Juan 1:1, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y él vino, ¿no es cierto? El mundo vino y el mundo no le conoció. El sistema de pensamiento del mundo jamás va a incorporar a Dios desde el punto de vista de la revelación verdadera. Lo va a rechazar per se, per se.
Y más encima Jesús utiliza estas imágenes, ¿ah? Porque te dice, oye, si tú estás cansado y cargado, trabajado y cargado,
Fíjate lo
lo
que
lógico
dice.
es que yo te dijera, bueno, pero yo te voy a entregar un colchón para que tú te puedas estirar y descansar. Yo te voy a dar una piscina para que tú puedas navegar. No, ¿qué es lo que le dice Jesús?
Un yugo.
Llevad mi yugo. El yugo, ¿cierto? Este palo, digamos, que va sobre los bueyes, que los tienes trancados en el fondo, básicamente de su cuello, ¿cierto? Que tú los controlas a través de este tronco, esta madera que los cruza, ¿cierto? Esa es la
Un verdadero
imagen,
cepo.
esa es la imagen que está entregando Jesús. Y nuevamente exclusivo, llevad mi yugo,
Si no,
no
no.
el yugo de Juanito, de Pepito, de mi mamá, María, de nadie. Llevad mi yugo, dice,
Eso es súper
sobre
relevante,
vosotros.
súper relevante, porque además, cuando la gente quiere libertad, lo que quiere es que nadie los controle. Y la verdadera y única libertad del ser humano es ser controlado por Jesús, por Dios. Aunque usted no lo crea, amigo auditor, usted si a lo mejor se cree libre pensador o se declara libre pensador o que respeta todos los sistemas de pensamiento, lamento decirle que no es así, que usted si no está llevando el yugo de Jesús, está llevando el yugo de Satanás, que es sumamente pesado. Y quien controla su vida es Satanás, no la controla usted. Ningún ser humano controla su vida.
El yugo, básicamente, que aparece varias veces en el Nuevo Testamento, siempre tiene la connotación de un vínculo espiritual, de una relación entre un señor, en el sentido de alguien que está a cargo mío, ¿cierto? A quien yo le debo respeto, honra, etc. Y el siervo, ¿cierto? El maestro y el esclavo, el dueño y el esclavo.
El maestro y el discípulo.
El que te dirige, el que te agarra de este yugo y te lleva a donde él te quiere llevar, digamos, no donde yo quiero, donde él me quiere llevar. Esa es la representación del yugo, es un yugo espiritual. Y dice que nosotros debemos llevar su yugo, no debemos tener, bueno, después aparece un yugo desigual, no puedo yo estar con Jesucristo y después con los santos, con Jesucristo y con Mahoma, con algún otro tipo de deidad, ¿eh? No puedo estar mezclando las cosas espirituales.
Exactamente.
Es
Es decir, si las
excluyente.
mezclo y las acepto, no soy cristiano nomás.
No puedo declararme cristiano. Tengo que llevar
Y
su
eso
yugo.
es lo que tiene perdida muchas personas que no rechazan a Jesús desde el punto de vista de que ellos dicen, uy, yo también, ese también, amigo auditor, amiga auditora, es lo que justamente declara que usted no es cristiano. Porque el verdadero cristiano ha sido convencido por el Espíritu Santo de que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otro mediador, no hay otro alimento espiritual, no hay nada más aparte de Jesús.
Y eso nos va, como dice ahí, nos va a dar un descanso para nuestra alma, porque esto es algo espiritual, un descanso para nuestra alma, porque, y aquí viene el bendito porque, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, es un yugo, pero no es un yugo que te va a estar ahorcando, ¿cierto? Que es fácil, dice, ¿cierto? Y también la carga de Jesús es ligera, pero es un yugo y tiene carga. Sí, o sea, eso es lo importante.
Exactamente. Bien, vamos a la última pausa musical y continuamos ya en la recta final al regreso. Bien, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Queremos, como siempre, agradecerle su sintonía. Vamos a continuar quizás tomando algunos aspectos que nos quedan un poco en el tintero de este capítulo 11. Sin embargo, le invitamos, como siempre, a estudiar la palabra, a leer la escritura. Y si usted no ha recibido el arrepentimiento para salvación, le pedimos que usted haga un acto de fe y ore al Señor y le pida que le dé ese arrepentimiento y que envíe su Espíritu Santo para que usted pueda tener la luz de la vida y pueda tener esa sabiduría que no va a encontrar en el mundo. Así es que le bendecimos, le damos gracias. Y hermano Andrés.
Sí, como bien mencionabas tú, Carlitos, también decirles que todas estas cosas que uno a veces conversa de manera como muy animosa, con mucho...
apasionado.
Muy apasionado, exactamente. En realidad es porque realmente lo que uno quiere, ya siendo cristiano, es que este descanso espiritual, este descanso para nuestras almas, lo reciba mientras más personas mejor. O sea, es una sensación tan maravillosa.
Es nuestra única motivación, lo único que nos mueve.
Es una sensación tan maravillosa, es una vida tan maravillosa, es un cambio personal, verdadero, profundo, tan maravilloso el que hace Jesús en nuestras vidas, digamos, que lo único que quiere es que otras personas también lo reciban.
Así es. Bien, que el Señor le bendiga.
Bendiciones.